6 de la mañana, 7 minutos, seguimos aquí en la FM. Lo más importante de las últimas horas en la agenda legislativa es la reforma tributaria que ha sido presentada por el gobierno. Está con nosotros a esta hora el señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor José Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a ustedes, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los siguientes de la EFE. Un placer estar con ustedes.
Sin sorpresa, señor ministro, ¿no era más o menos lo que se había cantado, lo que ustedes habían anunciado como la reforma que se va a mantener por parte del gobierno?
Así es, Luis Carlos. Yo creo que es totalmente coherente incluso con lo que presentamos en una entrevista que tuvimos aquí en la FM hace algunos días. Tal vez la única novedad, porque sí hubo una novedad, Luis Carlos, y es que el programa Ingreso Solidario tiene una extensión mayor a la que yo incluso había anunciado en aquel momento. Hicimos un esfuerzo importante para tratar de que el programa Ingreso Solidario se extendiera en el tiempo, como lo habíamos señalado, hasta diciembre del 2022, pero el impacto que al final va a llegar va a ser mayor. Nosotros vamos a transitar de 3.1 millones de familias a 4.1 millones de familias con este programa. Y este programa nos va a permitir entonces lograr al final del 2022 que el 100% de los hogares de pobreza extrema reciban apoyo. Vamos también a hacer un esfuerzo para que el retorno después del esfuerzo del programa Ingreso Solidario Extendido sea para que la pobreza extrema no llegue al 9.6%, como se había previsto, sino al 6.7%. O sea, hay un esfuerzo mayor para tratar de lograr que este sea una estructura de protección social muy grande para el país y que logremos retornar a niveles de prepandemia aún inferiores a las que teníamos en ese momento.
Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. Obviamente su articulado y sensibilizando a los actores sociales y obviamente a quienes iban a pagar los impuestos, los empresarios, sobre este contenido. Me llama la atención que solamente ayer de manera juiciosa revisamos, solamente se impactan 10 artículos del abultado estatuto tributario. No hay mayores, digamos, modificaciones. Se garantiza que las personas naturales no van a pagar más impuestos. Me queda el sinsabor y quisiera escuchar su opinión sobre eso, y es que no se pierde una gran oportunidad de trabajarle a ese estatuto tributario que es tan, no, pues que obviamente no se aplica, que es tan abultado y que se le pudieran hacer más cosas.
Perdón, yo creo que se pueden hacer muchas cosas seguramente, pero aquí también hay que tener en consideración que las reformas de esta naturaleza tienen que tener en consideración el contexto y las particularidades de lo que estamos viviendo actualmente. Hemos señalado que hiciéramos, y así lo prometimos y así lo cumplimos, que la propuesta que se iba a señalar debía ser una propuesta minimalista, una propuesta que tuviera un tránsito que pudiera ser lo más ágil posible en el Congreso de la República, sin perjuicio del debate que naturalmente debe dar y debe existir, pero que fuera simple, y yo creo que eso se cumplió. Ustedes recordarán la propuesta que se hizo anteriormente, tenía más o menos 170 artículos, esta tiene 35, y con eso lo que queremos es que el curso en el Congreso de la República, repito, sea un curso relativamente ágil y que el debate se facilite. Entonces, considerando el contexto, la particularidad de lo que estamos viviendo y el interés de darle una respuesta sobre todo a lo social y a la sostenibilidad fiscal, finalmente nos fuimos por una iniciativa relativamente más sencilla.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Queda satisfecho con el texto o termina siendo este un pañito de agua tibia frente al tamaño del hueco fiscal?
William, yo lo que creo es que esta, como lo hemos dicho, además, transparentemente lo dije en el marco fiscal de mediano plazo, son 2/3 partes de esa reforma, llamémosla estructural del país. Falta una tercera que seguramente le correspondería al siguiente gobierno. Pero con esta reforma lo que buscábamos es, primero, reducir el déficit fiscal, se va a lograr. Generar el superávit fiscal primario entre el 2024 y 2025, se va a lograr, y reducir el nivel de deuda pública y estabilizarla al orden de un 60%, que también se lograría con esta iniciativa, porque tiene una importante cantidad de ingresos permanentes, que también era una solicitud en la discusión que tuvimos con agencias calificadoras de riesgo, de tal manera que damos ese paso que era lo que buscábamos desde el primer momento en que nos sentamos a escribir esta iniciativa.
¿Qué queda por fuera de la iniciativa que va a tener que ser abordada tarde o temprano más adelante?
Aquí hemos privilegiado las fuentes sobre las cuales pues ya había hablado, el tema de la austeridad en el gasto público. La verdad es que hay un esfuerzo importante, que entre otras además recogen gran parte de las iniciativas que ha propuesto recientemente Fede Desarrollo, sumadas a las que ya están vigentes, porque hay varias, algunas de ellas que ya están en este momento en operación. Un esfuerzo de austeridad en el gasto público, que también es muy importante, bastante ambicioso, y que tiene todo el interés de lograr apretarse el cinturón como gobierno nacional, y una modificación en lo que son los impuestos corporativos, recogiendo, repito, el espíritu de solidaridad y la expresión de los distintos gremios y entidades gremiales en función del país. Seguramente habría que hacer una otra cantidad de discusiones sobre temas estructurales referidos a otros asuntos, impuestos personales, pero como lo habíamos prometido, esta iniciativa no iba a tocar a las personas naturales, no iba a tocar a la clase media, no iba a tocar la base de personas naturales, el impuesto de renta, y tampoco iba a tocar el tema del IVA.
Ministro, buenos días. Frente a la reforma hay dos versiones. Hay quienes dicen que los empresarios plantearon y dijeron aquí estamos para ayudar y que eso fue algo que no se aprovechó en esta reforma en su totalidad, pero también hay quienes dicen que el gran peso tributario está para los empresarios y que los van a quebrar. ¿Cuál de esas es?
Yo creo que esta propuesta, justamente en la construcción de un consenso, fue la discutida y analizada con los sectores empresariales, incluida la sobretasa del sector financiero, que también se habló con los actores correspondientes. Y con base en esa construcción colectiva es que llegamos al resultado final. Esta iniciativa, entre otras, además, Darcy, es importante decir que comparativamente contra lo que se pagaba en el 2018 utilizando metodología Doing Business, aún para empresas grandes o para empresas pequeñas, tiene una reducción en el valor del impuesto neto, digamos, final a pagar en el impuesto de renta. Entonces, de todas maneras, hay un esfuerzo de reducción, claro, no de la misma manera como se había previsto en la ley de crecimiento del 2019, porque parte de la propuesta era disminuir algunos de los beneficios de esa ley de crecimiento del 2019 con ese sentido solidario. Pero al final creemos que es una propuesta atinada y que finalmente permite solucionar esas necesidades sociales y esa estabilidad fiscal.
Señor ministro, finalmente, ¿quién le hizo caso, usted a quién le hizo caso sobre los beneficios que se le quitaron a los empresarios de la reforma del 2019, el ICA al 50% y demás? Porque, aunque esa era una propuesta también un poco de la ANDI, los sectores políticos con los que usted habló y con los que usted no habló porque no quisieron, han estado arrogándose ese triunfo. El petrismo ha dicho que el gobierno le siguió la línea sobre esa propuesta de cancelar los beneficios de la reforma del 2019, también el fajardismo. Finalmente, ¿quién puede arrogarse ese triunfo?
Colombia se puede arrogar ese triunfo. Yo creo que al final del ejercicio, y como lo dije incluso en otras conversaciones con ustedes, es muy fácil quedarse en las orillas del puente. Lo difícil es recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay la oportunidad de encontrarnos. Yo creo que aquí nos hemos encontrado muchos alrededor de los propósitos comunes, que son generar empleo, ayudar a tantas personas que están viviendo en medio de difíciles circunstancias y que necesitan una renta básica de emergencia, darle respuesta a ese propósito de los jóvenes de la matrícula gratuita en instituciones oficiales, tener subsidios a la generación de empleo en juventud. Y con esos propósitos que al final son comunes, todos encontramos que este es un momento en donde se pueden, por ejemplo, no avanzar a tener el descuento del 100% de ICA en el impuesto de renta, o se puede no avanzar en este instante a reducir el impuesto de renta en las corporaciones, de tal manera que se pueda establecer esa tarifa del 35%. Esto sea de uno o de otro, yo creo que al final es de Colombia, porque lo que está sucediendo es que ese espíritu solidario nos está permitiendo financiar los propósitos que sí son comunes, que son empleo, que son educación superior gratuita, que es atender rentas básicas de emergencia y que es atender al micro y pequeño empresario con subsidios de empleo.
Señor ministro, dos preguntas concretas. ¿Quiénes serán los ponentes en la Cámara de Representantes? Y dos, si el eje central es la lucha ante la evasión, ¿por qué no le meten cárcel a los evasores?
Bueno, los ponentes dependerán seguramente de la designación por parte de las nuevas mesas directivas. Esperamos que sea lo más pronto posible la elección de esas nuevas mesas directivas. Estos presidentes o vicepresidentes o presidentas son los que habrán de designar a los ponentes correspondientes y a partir de ahí, digo yo, arranca banderazo, llamémoslo así, de la preparación y presentación de la ponencia para primer debate en el Congreso de la República, en las comisiones económicas. Seguramente en el día de hoy radicaremos el mensaje de urgencia, lo que significa que el primer debate será compartido entre las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República. Y la discusión sobre la penalización en el caso de la evasión, ha sido una discusión, Fernando, hoy la plantean ustedes con acierto en el editorial de la República. Es interesante, creo que es un tema de debate. Ha estado siempre en debate en el Congreso de la República y ha habido argumentos a favor y en contra. Yo no lo incluyo de esa manera en el proyecto de ley, pero creo que el Congreso de la República puede ser el escenario de la democracia donde se puedan dar ese tipo de debates.
Señor ministro, nadie o muy pocos pueden criticar la aproximación cuidadosa, metódica que ha tenido la presentación de esta reforma tributaria y la solución que finalmente se le plantea al país en momentos en que se necesitan más recursos para poder mantener los programas sociales del Estado. Y esto es, hablemos con los empresarios para que colaboren con mayor tributación y en gran parte se dé un poco de retroceso a las gabelas o a los beneficios o al camino tributario que tenían los empresarios anteriormente por esta administración, para que carguen el peso de lo que nos ha costado el coronavirus. La verdad es que se nota que aprendió mucho el gobierno frente a la embarrada tan terrible que se hizo al principio y esta manera en que lo están manejando ustedes. ¿Usted sí siente que se dio un paso muy positivo frente a todo?
Yo creo, Luis Carlos, que hicimos el esfuerzo y la tarea por tratar de, sobre todo, ¿sabe qué? Lo primero y lo más importante es que se entienda la necesidad. Una reforma es indispensable, que estos recursos son indispensables por lo social, en primer lugar, y también por la sostenibilidad fiscal. Para mí eso quizás es lo más importante. Sé que va a haber debate, sé que va a haber discusión, afortunadamente es así en una democracia. Pero creo que el hecho de que existe una conciencia de la necesidad de un recurso y de la necesidad de una reforma con acento social es lo más importante, creo yo.
Sí, y ahí hay otro tema importante, señor ministro, y es que, hombre, los empresarios, la gente que genera empleo en el país, los emprendedores grandes, medianos, pequeños de Colombia, conversan con ustedes y dicen, ok, nosotros cargamos la maleta, no hay problema, porque entendemos, uno, que no cargarla, pues va a generar mayores consecuencias en el país, y dos, porque entendemos también lo que la gente en la calle está pidiendo socialmente, y es que nosotros, que somos los que tenemos más, carguemos más. ¿Esta no le parece que es una señal muy clara para todo congresista creativo que hoy por hoy anda con micos, seguramente orangutanes empacados en la maleta para colgarle a esta situación y digan, caramba, si los empresarios entendieron, si el gobierno entendió, si se está haciendo todo este esfuerzo, pues nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo y pasarlo como está y no dar rienda suelta a todo el zoológico que tradicionalmente traemos o que traen los mañosos del Congreso?
Es una señal muy importante. Entre otras, además, también para que se entienda que una reforma de estas pues puede tener muchos usos. Podemos tener absoluta creatividad en hacia dónde queremos dirigir recursos. Pero el punto es, ¿y cuáles son las fuentes? Es decir, hay que ver esto en dimensión uso-fuente. ¿A dónde quiero yo destinar los recursos, pero de dónde obtengo los recursos? Entonces, sí es muy importante que en la discusión la creatividad tenga siempre en consideración que, claro, nosotros quisiéramos hacer miles de cosas, pero ¿cuál es la fuente del recurso para lograr hacer eso? Y si esa fuente rompe o no con la filosofía de esta iniciativa de no afectar a clase media o de no afectar a las clases vulnerables. Y en segundo lugar, me parece que es muy importante destacar ese sentido y expresión solidaria de los sectores productivos. Esto es atípico en el mundo. O sea, yo he estado con colegas ministros de Hacienda de otros países. Todos ellos están esperando a ver qué hace Colombia para meter su propia reforma. Pero lo que es atípico es que en Colombia el sector productivo es el que expresó el interés de contribuir al propósito social.
Eso es cierto. Eso es muy importante. Señor ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Crédito Público, gracias por acompañarnos. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Saludos a todos los oyentes de la FM.
622, William, Fernando, Darcy, compañeros. Mire, aquí el mensaje de la tributaria, lo más importante es que, caramba, señores congresistas, mire, los empresarios se metieron la mano en el bolsillo y cuadraron esto con el gobierno para contribuir no se la vayan a tirar, ¿no? No tenemos calificación de riesgo, la perdimos. El dólar está volando, la afectación económica es enorme. Y, pues, y lo más importante por lo que debía empezar esta argumentación es que de esta reforma dependen los programas de estabilización y de ayuda a los más necesitados producto del coronavirus. Yo no sé si es porque lo hemos repetido tantas veces que suena a discurso, pero dependen las ayudas a las personas menos favorecidas y más afectadas por la crisis del coronavirus que todavía estamos viviendo. Señores congresistas, no se la vayan a tirar, no se pongan de creativos, hermano. Ustedes no, muy poquitos tienen el conocimiento económico y académico para hacer el trabajo que corresponde en el tema tributario. No se la vayan a tirar por lagartos y por tratar de meter miquitos en la vaina, ¿no? O sea, me parece que esto sí tenemos que ser contundentes en el pedido del Congreso, Darcy, compañeros.
Bueno, pues no sé si miquitos, pero como al arbolito de Navidad le van a colgar bolitas. Es decir, ya más de un parlamentario está pensando en las posibilidades de introducir unos artículos que puede que no sean del todo malos. Es decir, no los artículos de iniciativa parlamentaria son siempre malos y de pronto hay que ver si hay posibilidades de ampliar y de que esta sea una reforma tributaria también mucho mejor para los colombianos, donde se puedan, no sé, introducir algunos temas para hacer más ahorros. Yo ya le había mencionado algunos, por ejemplo, el de la no reposición de votos. Eso es una discusión que se tiene que dar, porque en la reposición de votos se va mucha platica que podría traducirse en escuelas, hospitales, en más ayudas para los necesitados. Entonces, pues, también hay que ver.
A esa preocupación, Luis Carlos, que menciona usted, de que no le vayan a colgar micos, que no aparezca el congresista con ideas y se la tire, queda otra gran preocupación que lo admite el propio ministro, y es que esta pues fue una reforma tributaria light que tuvo que bajarle de los 24 billones de pesos que aspiraba Carrasquilla a algo más de 15 billones, pero que a pesar de que esos 24 billones que se pedían inicialmente fueron los que detonaron el paro en Colombia, todavía en ese momento las evaluaciones que hacía el gobierno era que el hueco era mucho más grande que esos 24 billones. Y a algunos llegaban a decir que lo que realmente se requería para tapar el hueco que deja la pandemia era una tributación de cerca a los 45 billones de pesos. Así que esto queda como un pañito de agua tibia, Luis Carlos, y seguramente en la próxima legislatura vamos a tener que volver a otra reforma si esta llegase a pasar.
Algo que les duele a los empresarios, que son pues las vaquitas lecheras, que son a quienes siempre ordeña el sistema tributario colombiano, es la seguridad tributaria. Mire, antes de la administración Duque se hacían en promedio cada 22, 23 meses una reforma tributaria, y eso que hemos insistido esta mañana, el estatuto tributario tiene 968 artículos, algunos sin reglamentar, y desde la administración Duque se hace más o menos una tributaria cada año. O sea que si hay algo urgente en Colombia verdaderamente es organizar el sistema tributario para que no siempre sigan ordeñando a los de siempre, a los empresarios y, ojo, se vendrán en un futuro a las personas naturales.
6:26, esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.
DaviPlata apoya la reactivación